Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas, amigos, vamos a dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos dos noticias destacadas para abrir el día de hoy, una que nos viene desde el portal del Estado Lara, a propósito del Día Internacional de la Democracia, que se celebra cada 15 días. Bueno, defensores de los derechos humanos exigen la separación de poderes en Venezuela. Esto es en el contexto nacional. Por el contexto internacional tenemos esta información que nos viene destacada en el portal DW y en el portal de la Casa Costa del Sol, y es que Ucrania derribó 17 drones rusos del tipo Shahed. Informó el jueves Ucrania haber derribado estos 17 de los 22 drones rusos que atacaron su territorio. Con estas dos informaciones, entonces vamos a dar inicio al recorrido por los diferentes portales de noticias. Les decía, entonces comenzamos con la prensa de Lara a propósito del Día Internacional de la Democracia Internacional. Bueno, democracia es una palabra que representa nostalgia para nosotros los venezolanos. Al menos así lo considera el abogado Manuel Virgües, quien es defensor de derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Democracia, que se celebra cada 15 de septiembre. Bueno, esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la intención de promover la construcción de modelos más fuertes, basados en los principios de equidad, que según defensores de derechos humanos se encuentran ausentes actualmente en Venezuela. A su juicio, no se puede hablar de democracia cuando no hay separación de poderes y se percibe una notable falta de institucionalidad. Esto es delicado, dice este abogado Virgües, porque lo que menos en la época de Hugo Chávez se hablaba de un autoritarismo disfrazado de democracia. Pero en la actualidad es más preocupante ver hasta dónde se ha llegado, comenta Virgües. Menciona que ante esta situación, los venezolanos quedan bajo una figura de indefensión y encuentran una salida que es emigrar, alejados de la asfixia y el hostigamiento de los que son víctimas. En ese mismo orden de idea, la también defensora de derechos humanos, Marta Tineo, comentó que en la nación actualmente se percibe un sistema que está sumamente comprometido y se aleja totalmente de los valores democráticos. Sostiene que la única manera de que el país pueda retomar el hilo democrático es a través de un proceso electoral, pero que sea limpio y transparente, que además se le permita la participación a todos los candidatos sin imponer inhabilitaciones. Por lo menos desde la última década, el peor rostro de esa crisis de derechos humanos es, por una parte, una emergencia humanitaria compleja que evidentemente afecta la calidad de vida de todos los venezolanos. Según Tineo, una vez el país inicia un proceso de reinstitucionalización, se podría decir que se dio inicio a la recuperación del sistema que durante los últimos años se ha visto golpeado en medio de la subordinación que, según expertos, se percibe en las instituciones. Bueno, este excelente trabajo a propósito de ser el Día Internacional de la Democracia, como ya se lo había comentado, está destacado en el portal La Prensa de Lara. Nos vamos ahora al contexto internacional, nos vamos a Ucrania. Ucrania derribó 17 drones rusos que atacaron su territorio durante la madrugada en el sur, centro y norte del país. En total, se confirmaron 22 lanzamientos de drones Shahed hacia las regiones de Mykolaiv Sur, Zaporizhia Sur, Dnipropetrovsk, centro oeste y Sumy, al noreste. Así lo dijeron las fuerzas ucranianas a través de un mensaje en Telegram y recogido por la agencia de noticias AFP. Según los resultados de las operaciones de estos combates en la noche del 17, fueron 17 de estos 22 drones de ataque aéreo. La Fuerza Aérea de Ucrania no proporcionó información sobre posibles daños o víctimas, ni dijo dónde fueron derribados los aparatos. Rusia, por su parte, también ha intensificado los ataques en las regiones meridionales de Odessa al sur y Mykolaiv, donde se encuentran puertos y plataformas cruciales para el comercio en el Mar Negro. Noticia destacada, amigos, para que la amplíen, está en DW. Seguimos en materia internacional, nos vamos a Libia, donde es epicentro de este desastre. Libia, antes y después de las inundaciones y la angustia de los sobrevivientes y familiares de estas víctimas. Bueno, testigos directos del horror le dijeron a la BBC de Londres que barrios y edificios enteros fueron arrastrados al mar mientras la gente dormía. Las imágenes son desoladoras y dantescas. Cadáveres abandonados en las calles, personas sacando cuerpos debajo de los escombros con sus propias manos. Testigos directos del horror le dijeron a la BBC que barrios y edificios enteros fueron arrastrados al mar mientras la gente dormía. Y ahora el mar está devolviendo decenas de cadáveres. Así lo relató Hichem Abu Shoukaut, ministro de Aviación Civil y quien es miembro también del Comité de Emergencia al este de Libia. Esa es la situación que se vive en la ciudad portuaria de Derna tras las inundaciones causadas por la tormenta Daniel, que arrasaron el este del país, dejando una estela de destrucción de miles de muertos y desaparecidos. Bueno, así tenemos esta información, amigos, lamentable esta situación de calamidad en Libia. Como les decimos, esta información la estamos tomando del portal BBC, también del portal DW de Alemania y del portal de la Casa de Costa del Sol. Bueno, China se opone a una investigación de la Unión Europea sobre sus coches eléctricos. Vamos a ver qué pasa con esta información que nos viene desde China. NIO ET7 es el coche eléctrico chino que supera en todo al Tesla. La Cámara de Comercio de China en la Unión Europea divulgó un comunicado en el que expresa su fuerte preocupación y oposición a las pesquisas. El gobierno chino advirtió este jueves que una investigación de la Unión Europea sobre las subvenciones estatales chinas a los coches eléctricos tendrá un impacto bastante negativo en las relaciones comerciales entre el bloque y China. Esta investigación propuesta por la Unión Europea en nombre de la competencia leal es abiertamente proteccionista y tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la Unión Europea, así lo informó un comunicado del Ministerio de Comercio. Mientras tanto, el director general para Asuntos Europeos de la Cancillería China, Wang Lutong, también calificó la investigación de puro proteccionismo en un mensaje publicado en la red social X y censurada en el país asiático. Toda esta información, amigos, la tenemos destacada en el portal DW. Bueno, es momento de ir a una pausa musical. No se retiren porque en breve estaremos con más de los hechos. Y la nota positiva se la dedicamos hoy a Miguel Cabrera. Miguel Cabrera volvió a la acción en las Grandes Ligas durante la jornada de este martes, con una actuación, diríamos, discreta, que le permitió aumentar sus registros de por vida en lo que su última campaña es en el mejor béisbol del mundo. Bueno, luego de perderse varios encuentros por presentar problemas en una de sus rodillas, el criollo regresó a la caja de bateo en la derrota de los Tigres de Detroit a manos de los Rojos de Cincinnati 6-5 en un compromiso disputado en el estadio Comerica Park, casa de los bengalíes. El Maracayero finalizó su participación de 4-1 con una impulsada para dejar un promedio de bateo en 251. Cabrera superó de esta manera al estadounidense Alex Rodríguez en la lista de más partidos jugados en la Gran Carpa, con un total de 2.784 apariciones, ubicándose así en el puesto número 27 de todos los tiempos en ese departamento. Vamos a cambiar de información, vamos a revisar el estado del tiempo que nos envía el pronosticador Luis Vargas. Señala que, bueno, en casi toda Venezuela hay un cielo con escasas nubes y bastante despejado, exceptuando al oeste del estado Bolívar, noroeste del estado Anzoátegui y lago de Maracaibo, donde se están observando núcleos productores de lluvias y ocasionales descargas eléctricas, fragmentadas en partes de Apure, Cojedes, Carabobo, otros sectores de Anzoátegui, noroeste de Monagas y este del estado Sucre. Hoy las principales lluvias se están esperando durante la tarde y la noche, con probabilidades en Zulia, los Andes, llanos occidentales y centrales, así como también la región central, norte de Amazonas y oeste de Bolívar. Así que estos estados tomen sus previsiones. Por otra parte, sigue, bueno, manteniéndose las fuertes temperaturas de calor en casi todo el país. Seguimos invitándolos a ustedes, amigos, a que tomen sus previsiones, mucho líquido, mucha hidratación, y a protegernos de los rayos ultravioleta o de los rayos solares. Bueno, cambiamos de información. Sigue reinando la incertidumbre en Yapacana. Se espera pronunciamiento por parte del gobierno ante las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil por la ONG SOS Orinoco. Cristina Burelli advirtió que falta información precisa de las autoridades para saber realmente qué fue lo que pasó en Yapacana. Desde hace varias semanas, el ejército desarrolla una operación militar para desalojar, según a mineros del Yapacana. Sin embargo, la activista considera que el remedio puede ser peor que una enfermedad, porque no se puede llegar con bombazos a las minas. Esa no es la manera, dijo. Hay información bastante imprecisa sobre la cantidad de personas heridas y fallecidas. Esta información, bueno, está destacada en los portales KPKP, SOS Orinoco, Radio Fe y Alegría Noticias. También SOS Orinoco denunció que el régimen intenta impedir visita de la UNESCO a Canaima. La ONG SOS Orinoco denunció que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro ha intentado modificar el proyecto de decisión sobre sitio patrimonial mundial del Parque Nacional Canaima para impedir que la UNESCO realice una visita técnica al lugar y contraste con los graves defectos de la minería ilegal en esta zona protegida. Hemos recibido información de varias fuentes de un intento desesperado de una delegación de la República Bolivariana de Venezuela para lograr una modificación del borrador aprobado para el mes de julio de 2023 en París en las reuniones preparatorias. Bueno, toda esta información está destacada en el portal Monitoreamos. Y seguimos con más informaciones. Está también una caída de la línea de 765 kilobytes en Guayana. Habría desatado el caos de los bajones que se suscitaron este miércoles. De manera extraoficial, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec indican que no han ubicado la avería de los 165 kilómetros de longitud que tiene esa línea. Advirtieron que con esta caída está comprometido el sistema troncal de transporte de energía, pues se dejan de transmitir cerca de 2.000 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional SEN. Así lo detalló la publicación del diario El Tigrense. Sin embargo, bueno, cuando estamos viendo esta nota en versión final, no se había habido un pronunciamiento del estatal Corpoelec ni de ningún otro ente del Estado para explicar la situación que afectó 21 estados del país este miércoles. Y cambiamos de información. Delsa Solórzano dice que la plataforma unitaria no está en conversaciones con el régimen para la liberación del Fondo Social. Quiero dejar bien claro, dijo Delsa Solórzano, no hay conversaciones secretas, porque tendría que pasar por los mecanismos de decisión de la plataforma unitaria y eso aún no se ha discutido. Ahora bien, Si partidos políticos, a título individual o particular, están haciendo algún tipo de acuerdo o conversación con el gobierno, entonces eso los compromete a ellos, pero no pueden comprometer ni al país ni a la plataforma unitaria, por lo menos no a Encuentro Ciudadano, al que ella actualmente representa. Cerramos, amigos, con la cotización del dólar, los indicadores económicos. El dólar today se está cotizando en bolívares 34,77 céntimos, mientras que en paralelo en 34,64 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 33,44 céntimos. El euro en bolívares 35,91 céntimos y el petro en bolívares 2,41 céntimos. Con esta cotización del dólar, vamos a escuchar música, amigos, y al regreso estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Brighten up my day. Come sit beside me in your ray. I'll see you every morning outside the restaurant. The music plays so
vamos a iniciar, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones desde Yapacana. Esto está puesto a la vista en todo el mundo. al Parque Nacional Yapacana. Este 13 de septiembre, la ONG y activistas de derechos humanos reportaron un enfrentamiento en el marco de los desalojos mineros en el Parque Nacional Yapacana. KPKP reportó que el hecho ocurrió en la mina Cacique, entre efectivos militares que están practicando el desalojo y las personas que se resisten a salir de esta área protegida. Esta acción habría dejado varias personas heridas y algunos fallecidos, así lo agregó la organización. KPKP también informó que no se había podido precisar con exactitud la magnitud de lo ocurrido por la diversidad de versiones, y recordaron que desde el mes de diciembre del año 2022, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecuta la Operación Autana 2023 para erradicar la minería ilegal. En este sentido, el activista Olnar Ortiz Vare, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, informó que uno de los fallecidos habría sido un menor de edad. Por su parte, Fundaredes informó que presuntamente los funcionarios habrían accionado sus armas de fuego contra la población civil, empleando además gas lacrimógeno. Fundaredes exhortó al Estado venezolano a garantizar la seguridad de la población civil en el Parque Nacional Yapacana, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos suscrito por el Estado. Como les decía, esta información está destacada en Fe y Alegría Noticias. Desde el Parque Nacional Yapacana nos vamos ahora a Mérida. Los habitantes de Guayabones, en el estado Mérida, defienden a un médico acusado falsamente por el PSV de cobrar en el consultorio popular. Pues así es, los habitantes de Guayabones, en Mérida, esta comunidad, le están defendiendo al médico Jaime Miguel. Desde hace 22 días se viene presentando una situación irregular en el ambulatorio de Guayabones, en el municipio Obispo Ramos de Lora, estado Mérida. Los vecinos denuncian que existe presunto acoso laboral por parte de la autoridad de ese centro de salud, quien fue designado por las bases políticas del PSV. Los trabajadores afectados han hecho las denuncias correspondientes ante la dirección del Hospital del Vigía y el distrito sanitario correspondiente. Los habitantes denuncian que en contra del doctor Miguel Jaimes, reconocido médico con vocación de servicio, existen acusaciones de que presuntamente cobra por pasar consulta en el centro de salud pública. Esta información la estamos tomando del portal La Patilla. Nos vamos ahora al estado Zulia, y es que los yucpas y el gobierno están buscando un acuerdo para el pago de las artesanías. Los yucpas y el gobierno del Zulia, en una reunión que tuvo lugar en la sede de Corpo Zulia, en la ciudad de Maracaibo, durante la tarde de este martes 12 de septiembre, ante una comisión de representantes yucpas de los cuencas Tucuco y Yasa del estado Zulia, se reunieron con la viceministra para la formación y educación intercultural bilingüe del Ministerio para los Pueblos Indígenas, Yelixa Varillas, para buscar así una solución al prolongado conflicto relacionado con el pago de las artesanías. Información destacada en el portal Fe y Alegría. Bueno, nos vamos ahora a Tucupita. Con buenos equipos para los bomberos hubiera podido controlar de inmediato este incendio que ocurrió en Tucupita. Se registró en el edificio del antiguo Bazar Popular, que está frente a la Plaza Bolívar de Tucupita, estado Delta Macuro. Esto ocurrió la noche del martes 12 de septiembre, donde gran parte de la población deltana quedó indignada al notar las carencias que posee el cuerpo de bomberos del estado Delta Macuro. De inmediato, los internautas empezaron a compartir videos y fotografías de este incendio a través de los diferentes grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales, donde se expuso el deterioro de la manguera de agua que tiene uno de los camiones de los bomberos de esta región, además de la fuga de agua que se evidencia en el material audiovisual. Uno de los ciudadanos que estuvo en el lugar de los hechos reveló al portal Tane Tanae que la motobomba utilizada en el momento presentaba falla. Bueno, así está la situación de los bomberos en Tucupita. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio en el municipio Tucupita, Delta Macuro, Adelaida da Silva, se pronunció respecto al incidente que se produjo en este local
y dijo que este local que recién estaba abriendo sus puertas se incendió la noche del martes 12 de septiembre y se extendió por más de 2 horas. Hasta ahora no hay un reporte oficial sobre las consecuencias y las causas de este lamentable hecho allá en Tucupita, estado del Tamacuro. Con esta información de Tucupita, estado del Tamacuro, nos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Es momento, amigos, de continuar con más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que la Comisión Nacional de Primaria pedirá a Vladimir Padrino López y a Ramiro Ceballos protección para el próximo 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primaria solicitará a los ministros Vladimir Padrino López de Defensa y a Ramiro Ceballos de Interior, Justicia y Paz protección para garantizar que los ciudadanos participen este 22 de octubre en la elección interna de la oposición. Eso pese a los obstáculos que ya el gobierno de Maduro ha interpuesto para entorpecer el desarrollo del proceso en el que se elegirá el abanderado que enfrentará al PSUV en la presidencia del próximo año. Vamos a dirigir esta comunicación al ministro de la Defensa y al de Relaciones Interiores, también para dejar abierta alguna posibilidad de reunión para precisar los aspectos logísticos, de manera que se tenga conocimiento de la primaria y además procurar la protección de los derechos, así lo comunicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, en una entrevista concedida a la red de noticias Unión Radio. Esto también lo destaca el portal de El Nacional. Bueno, y la justicia europea desestimó recursos del régimen de Maduro y ratifica vigencia de las sanciones de la Unión Europea. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones que le impuso la Unión Europea en 2017. Esto por considerar que en el contexto de la crisis política que vive el país, las autoridades violan los derechos humanos y se menoscaba la democracia. En esta sentencia dictada el día martes, la Corte de Sede en Luxemburgo rechazó todas las alegaciones que hizo el gobierno de Maduro. La primera de ellas, que Venezuela tiene derecho a que el Consejo de la Unión Europea escuche sus argumentos antes de imponer dichas sanciones. Vamos a ver esta información que nos viene de México. Una comisión mexicana de refugiados suspendió solicitudes de asilo en la frontera sur. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado COMAR del gobierno mexicano anunció la suspensión de manera indefinida de las solicitudes en la frontera sur del país. Esta decisión ocurre ante la saturación de los servicios que derivó en el desorden de un grupo de personas. Las autoridades que dependen de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, acompañados de un traductor haitiano, anunciaron que no atenderían a más personas hasta nuevo aviso. Esta información la estamos tomando del portal digital Tal Cual. Y Venezuela y China firmaron 18 documentos. Esto es en el marco de la visita que hace Nicolás Maduro a China. El mandatario que inició esta gira en China cierra esta gira así. Y con su encuentro en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping, con la finalidad de firmar una serie de acuerdos estratégicos de cooperación de orden binacional. Bueno, en este acto que se llevó a cabo en el Palacio del Pueblo de China, la delegación ejecutiva que viajó con Maduro se reunió con sus iguales chinos para firmar 18 documentos en áreas múltiples. Esta información la estamos también tomando del portal del diario Tal Cual. Vamos a ver más informaciones, amigos, de carácter nacional. La Federación Venezolana de Maestros afirmó que no están preparados para el regreso a clases. Esto lo dice Carmen Teresa Márquez, quien es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien manifestó este martes que el sector educativo no está listo para iniciar el nuevo periodo de clases en las próximas semanas, tal como lo ha planteado el Ministerio de Educación. La directiva señaló que en este momento están analizando y planteando estrategias porque se aproxima el año escolar. En cuanto a este hecho, Carmen Teresa Márquez aclaró que en múltiples ocasiones han acudido al gobierno nacional para buscar una solución al problema del salario, también de la infraestructura, pero no recibieron respuesta de ningún tipo. Señala la profesora Márquez que fueron hasta la vicepresidencia de la República y llevamos un documento donde plantearon la situación de la educación en Venezuela y hasta la fecha no han llamado para darle respuesta. Dice, nosotros vamos a insistir, pero no ha habido la voluntad política de responderlo. Esto aparece también en el portal de Unión Radio. Vamos a ver más informaciones, amigos. Esto es un trabajo que se le hace a Agustín Blanco Muñoz, y este historiador venezolano dice, en muchos registros se percibe hoy la huella de los pasadizos de Agustín Blanco Muñoz, historiador de lo actual y del hacer poético, porque a lo largo del camino quedan las huellas de 18 amaneceres que van de la lágrima de un inmenso dolor hasta los fuegos de disparos contra toda seña de injusticia. Bueno, primero fue ofrenda de música y vida que nos lleva por los siglos y espacios de la mayor creación que los amaneceres de los cielos pusieron en el andar de los hombres de tierra y huesos sin pan, sin amén. Y ahora estos pasadizos se juntan a muchos otros que sirven de peldaño para alcanzar la más contundente expresión en júbilo por el andar en un movimiento que no cesa en su tarea del continuo pelear por la vida. Estos son dos libros que ha publicado la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudios de Historia Actual de la FACES de la Universidad Central de Venezuela, que son del historiador Agustín Blanco Muñoz. Pueden solicitarlo por los correos en Amazon. Pueden por ahí buscar estos libros. Vamos a cambiar de información. José Luis Alcócer dice que los préstamos chinos son equivalente a corrupción. Veamos por qué. Los préstamos que hace el gobierno chino a Venezuela a través del fondo chino se diluyeron en la ingente, prolífica corrupción chavista. Es la opinión que hace el economista y trabajador siderúrgico José Luis Alcócer al referirse a la visita que hace Nicolás Maduro a Pekín. Es importante recordar que todavía tintinean en los bolsillos de los funcionarios venezolanos las grandes cantidades de dinero que otorgó la República Comunista China a Venezuela en el marco del relacionamiento entre ambas repúblicas. De acuerdo a la investigación realizada por la Fundación Andrés Bello, especializada en las relaciones de China con Latinoamérica, desde el 2005, la banca estatal china le ha proporcionado 136 mil millones de dólares en préstamo a los países de América Latina, de los cuales, escúchese bien, 62 mil millones de dólares fueron a Venezuela. Sin embargo, la realidad venezolana de la última década resultó un fracaso incompatible con los objetivos de desarrollo y cooperación que China tenía contemplado con Venezuela. Bueno, esto es un amplio trabajo que está destacado como nota de prensa en nuestro portal de la casa. Así, amigos, estamos cerrando nuestro programa de hoy. Vamos a cerrar con las noticias destacadas, las noticias en desarrollo. La Fuerza Armada de Venezuela está confirmando 2 muertos y 6 heridos por enfrentamiento en Amazonas. Esto es allá en el Parque Nacional Yapacama. También tenemos que el comando de María Corina Machado está denunciando que colectivos encapuchados del chavismo, así lo dice este comando de campaña de María Corina, le trancaron la vía hacia Guanare, Portuguesa, para impedir la visita de María Corina Machado al estado Portuguesa. También tenemos que el Papa Francisco nombró al venezolano Javier Domingo Fernández González como nuevo jefe de protocolo del Vaticano. Y Omar Barbosa confirmó conversaciones entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria. Dijo, estamos discutiendo para llegar a un acuerdo. ¿Cuál será ese acuerdo? Será noticia que está en desarrollo. De esta manera, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Agradeciéndoles de verdad su grata compañía, en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible, quien está coordinando la música y el sonido digital, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes a nivel global. Los estamos invitando para nuestra próxima edición. También recordándoles que nos pueden escuchar a través del podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari, por allí nos puede buscar a la hora, al momento y al día que usted así lo desee. Gracias por su sintonía y solo nos resta decirle que será hasta la próxima.